está con nosotros al teléfono el fiscal regional de O'Higgins, don Aquiles Cubillo. Fiscal, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Fiscal, buen día.
Buenos días, Rafael. Buenos días, Paula.
Fiscal, harto hemos contado en los últimos días a propósito del después, ¿no?, del rescate de los mineros fallecidos y la investigación por la tragedia, los orígenes y las responsabilidades. Usted ha informado todos los días de algunos pasos que ha estado dando el Ministerio Público, y en esa lógica yo quería partir con usted que nos orientara y nos enfocara en cuáles son los lineamientos, las líneas de acción investigativa de la Fiscalía, por decirlo de alguna manera, cuáles son las tesis que maneja el Ministerio Público de O'Higgins en relación a lo que pasó en la mina, o las tesis de trabajo, si usted quiere.
Bueno, hay diversas tesis y lineamientos investigativos ya que están en desarrollo en este minuto. Bueno, por ejemplo, el origen de del sismo es claramente una línea investigativa. Hay que determinar si este es un sismo de origen natural o tectónico o producido por la actividad minera. Por tanto, ahí tenemos una línea investigativa clara que desarrollar. También tenemos otra línea que es respecto de los planes de trabajo de cada una de las unidades que configuran la mina del teniente afectada. En este caso, Andesita y Teniente 7 configuran unidades al interior de este complejo minero que tienen un desarrollo, un plan de trabajo respecto del cual nosotros tenemos que verificar que efectivamente se haya cumplido con toda la normativa técnica y con todo el desarrollo de dicho plan. Y ahí hay también una línea investigativa que llevar adelante. Bueno, y así y otras que en definitiva se han estado ya aclarando y respecto de las cuales se está decretando diligencia.
Una tercera podría ser el tema laboral, lo que pasó ayer, por ejemplo, con la entrada de registro en una de las empresas contratistas, las denuncias previas que pudieron haber puesto también trabajadores y las denuncias actuales. Las nuevas denuncias, se habla de algunos correos electrónicos con personeros de la plaza mayor de Codelco, donde advierten, por ejemplo, del tema de la sismicidad. Eso también entra en esa línea, ¿no?
Exactamente, entran en estas dos líneas, porque ya lo que hemos ido aprendiendo en esta investigación es que, bueno, la sismicidad interior de la mina de Teniente es algo constante. En definitiva, para eso existe el monitoreo y existen rangos de tolerancia de la sismicidad. Pero también esta sismicidad está considerada en la elaboración de los proyectos, ¿ya? Y en las estructuras que se hacen al interior de la mina. Y por tanto, ahí obviamente está toda la temática de que efectivamente los estudios que se hicieron previos, estudios geológicos, geomecánicos, hayan estado a la altura de la sismicidad que se da al interior de la mina y posteriormente las obras que se proyectaron también estén a dicha, hayan sido las suficientes o las necesarias para poder contener esa sismicidad y que obviamente no haya, no se produzcan eventos como el que tuvimos el día jueves.
Fiscal, si leo o si interpreto bien lo que dice, ¿el origen del sismo debería determinarlo Cernageomín o el Instituto Sismológico de la Universidad de Chile? Y segundo, una vez que ello se determine, el análisis de los planes de trabajo del teniente en Andesita y en Teniente Sur se debe cotejar con esa información, ¿no es cierto? La pregunta es, esa es la primera pregunta, y la segunda es, ¿cuánto tiempo debería tomar ese proceso completo, todo ese recabar información?
Rafael, yo creo que es algo complejo, va a requerir tiempo, no es algo breve, por tanto no puedo señalar un tiempo determinado, por cuanto acá se nos da la información que nosotros tenemos, que la Red Sismológica Nacional opera de una forma diferente a la red sísmica del teniente, porque claramente esta es mucho más, la del teniente es mucho más detallada, más focalizada. ¿Por qué? Porque ellos tienen que que percibir microsismos al interior de la mina. Entonces tienen una red de 116 sensores en todo el complejo minero. Entonces puede detectar mediciones mucho más finas que la red sismológica nacional, y ahí vienen algunas diferencias. Entonces, todo eso debemos cotejarlo, debemos verificar que sea así a través de expertos que nos digan y que nos apoyen en y ratifiquen esta información. Entonces, recién ahí vamos a poder tener algún pronunciamiento sobre este punto.
¿Esos expertos serían de Cernageomín?
Mire, no, van a tener que ser expertos independientes a mi juicio, ya. Porque en el anterior sismo, ya nosotros ya tenemos la información dada por Cernageomín, en el sismo del 2023, Cernageomín no pudo determinar este punto, ya. Y lo dejó como indeterminado.
Fiscal, ¿qué pasa con el sitio del suceso? Hoy día la mina está convertida en el sitio del suceso, al menos el sector de Andesita y del Teniente 7. Usted contaba en las últimas horas que el jueves o el viernes van a llegar con diligencias a ese lugar. ¿Cuál es el objetivo puntual de esa diligencia, más allá de lo que pueda resultar más o menos obvio? Y con esa misma lógica, ¿cuál ha sido el rol que han cumplido, por ejemplo, personas como los sobrevivientes, las personas que quedaron heridas? Y sobre todo, se ha mencionado harto al jefe de turno, que en algún momento fue el último, decía la gente de Codelco, que vio con vida y que lograba situar en el lugar donde fueron encontrados a los mineros fallecidos.
Bueno, sin duda fue el para los efectos del rescate y de la ubicación vital, porque nos confirmó el lugar donde podían estar. Uh-huh. Y por tanto fue información valiosa y que además en definitiva resultó muy útil y exacta. Pero respecto de las diligencias, quisiera precisar que todos los días hemos estado en el Teniente, ya los funcionarios policiales con peritos, realizando distintos tipos de diligencias, ya complementando unas que han estado, que quedaron pendientes, pero todos los días, el día de hoy también. Pero lo que vamos a hacer, que queremos hacer ahora en los próximos días, es un poquito más más complejo, en el sentido que es el trabajo policial, más plenamente policial, que hacemos siempre en un sitio del suceso, que es la recolección de evidencia.
Ya.
Recolección de evidencia que podría servir para peristaje futuro.
Ya, esa diligencia que ustedes tienen ahí en la mina, convertida en sitio del suceso, ¿ha sido factor también para que las autoridades consideren la no reapertura total de las faenas todavía?
No. Yo lo conversamos con la gente del Cernageomín y de la dirección del trabajo, que respecto, o sea, que la suspensión de la mina hoy es en un primer momento fue total. Uh-huh. Entiendo que ya ahora las labores de superficie de rajo abierto no están con suspensión, pero todavía no se han reanudado. Pero lo que hemos quedado claro es que, independiente de la resolución administrativa de cualquiera de estos dos servicios que eventualmente en unos días más o no sé cuándo habiliten a Codelco para retomar la faena, no lo podrá hacer respecto de aquellos lugares que son sitios de suceso, que son dos unidades dentro del complejo minero, que es Andesita y Recursos Norte. Dentro de Recursos Norte está Teniente 7, pero hay además otros lugares afectados dentro de Recursos Norte. Ya, y eso quiero ser súper preciso, todos esos lugares también son sitios del suceso. Por tanto, en esas dos unidades del complejo no podrían retomarse hasta que nosotros terminemos las diligencias. Ahora, por otro lado, también es de nuestro interés terminar lo más pronto posible para que en definitiva sean las autoridades administrativas las que resuelvan según su competencia en la suspensión.
Ya, o sea, eso tiene que ver solo con la decisión de Codelco quiero que esto quede bien en claro. Si Andesita siguiera siendo el sitio del suceso, ¿el resto de la mina subterránea podría operar apenas Codelco diera el vamos?
No, apenas se lo dé Cernagiomín y la dirección del trabajo.
Ya.
Ellos son la autoridad administrativa que hoy mantiene suspendida la faena.
Ya, perfecto, perfecto.
Pero sí, Rafael, como bien tú dices, o sea, si eso se produjera hoy, por ejemplo, no se podría no se podría retomar en Andesita ni en Recursos Norte porque son sitios del suceso.
Perfecto.
Nuestra idea es que ojalá nosotros terminemos primero a nuestro trabajo y obviamente después la autoridad administrativa resuelva lo que tenga que resolver.
¿Se ha completado o está en proceso la recolección de imágenes de seguridad que hay al interior de la mina? Recuerdo que cuando estábamos ahí en Maitenes se nos dijo que esa iba a ser información importante para tener en cuenta tanto la provisión de medios de seguridad como los propios refugios, como las reacciones que tuvieron las personas y las medidas de seguridad que estaban implementadas.
Sí, mire, eso lo hicimos el día viernes. El día viernes nos constituimos en el CIO, que es el Centro Interoperativo de Codelco en la ciudad de Rancagua, y incautamos todos los registros de cámaras que existen en la mina. Esos los tenemos, ahora corresponde un análisis y hay que señalarlo, son muchas las cámaras, por tanto, ese análisis también va a ser un esfuerzo prolongado. Son muchas horas las que hay que revisar. Pero eso va a ser complementado también con nuestro trabajo en el sitio del suceso.
Fiscal Aquiles Cubillos, usted ha ido dando cuenta de la conformación de un equipo multidisciplinario para enfrentar esta investigación, la policía de investigaciones, expertos, ayer el tema de las universidades estatales, lo que da cuenta por sí mismo de la magnitud del requerimiento y también de la complejidad de esta indagatoria. Más allá de que eso se deduzca de esto, ¿por qué es una investigación tan compleja? ¿Por qué es tan complicado y tan demoroso llegar a conclusiones en un caso como este?
Por la materia propiamente tal, uno consulta, bueno, yo soy fiscal de más de 20 años, he tenido otros accidentes laborales que investigar, nunca en el área minera, en el área pesquera, muchos en el área agrícola. Pero sin duda acá hay temas técnicos que yo creo
que exceden la competencia de la fiscalía, digamos.
Exactamente, y otras áreas que nosotros habitualmente manejamos, ya, en cuanto a temas de accidentes del trabajo. Y ahí dejo sentado que nosotros siempre investigamos este tipo de hechos como cuasi delito, que ha sido una pregunta frecuente. Uh-huh. Pero además, ¿por qué insisto en la complejidad? Porque cuando consultamos a los organismos técnicos, se nos ratifica esto, porque muchas veces incluso en los organismos técnicos uno ve que efectivamente hay complejidades en la investigación que son difíciles de abordar por parte de ellos, que son los expertos en la materia. Entonces, para poder dar una respuesta satisfactoria a la familia y a la comunidad, tenemos que hacer una investigación lo más profesional posible, que cuente con las mayores experticias posibles, y para que también deje satisfecho a las familias de las víctimas y obviamente a toda la opinión pública. Y por tanto eso es un tremendo desafío y requieren incorporar capacidades que habitualmente no tenemos y también asesorías externas.
Yo sé que son planos distintos, fiscal, ¿no? Pero aquí está lo de la Dirección del Trabajo, que investiga por un lado, está Cernagiomín, está la Fiscalía, que investiga penalmente, pero también Codelco ha anunciado una auditoría internacional, que uno entiende va a ser extremadamente técnica, ¿no? A propósito de lo que usted estaba diciendo de ese requerimiento y esa necesidad de entender en la materia. ¿Cómo se incorpora o se va a incorporar eventualmente en la investigación penal esa auditoría de Codelco, de la que aún no hay detalles todavía, ni siquiera de su conformación del comité?
Bueno, nosotros las incorporamos seguramente Codelco lo va a hacer a través de sus abogados, cuando ya la tenga lista, lo van a incorporar a la carpeta investigativa como un antecedente. Como muchas veces los intervinientes incorporan antecedentes a la carpeta investigativa, de distinto tipo, va a ser de la misma forma. En definitiva, obviamente, la vamos a considerar o evaluar en base al resto de los antecedentes que tengamos en la carpeta investigativa. Y ahí es donde obviamente surge la necesidad de contar con pronunciamientos independientes que en definitiva nos permitan en un futuro tomar esas decisiones, pero evaluando todo lo que hayamos reunido hasta ese momento.
Y sobre creo que el subprefecto Juan Reyes nos comentó que habían estado tomando declaraciones de personas que habían estado dentro de la mina, pero que evidentemente habían logrado salir. ¿Ha surgido de ahí algún indicio que refuerce alguna tesis de investigación o que dé una nueva?
No, indicios que ratifican los mismos puntos respecto de los que hemos conversado. Y obviamente la descripción de los hechos como ocurrieron ese día, que es sumamente importante, pero todavía restan muchas declaraciones. Quiero señalar que hay mucha gente que se ha acercado a la fiscalía, a los fiscales, nos ha escrito y está poniendo a disposición del Ministerio Público mucha información de lo que ocurrió, porque estuvieron ahí o porque tuvieron alguna información previa o tomaron conocimiento de algo. Estamos tratando de que nada de eso quede fuera y recopilarlo todo.
Ya, fiscal, se han reforzado también, más allá de este equipo multidisciplinario que van a integrar otras entidades y otras instancias, los recursos de la propia fiscalía de O'Higgins, pensando en este desafío tan mayúsculo que usted nos representa, ¿no? Que usted dibuja para investigar esto, lo perentorio que es entregar justicia a las familias y la connotación social que tiene un accidente de estas características.
Sí, lo hemos conversado con el fiscal nacional, estamos en eso estamos elaborando una propuesta a la Fiscalía Nacional para solicitar un refuerzo de recursos y la contratación de algunos recursos especiales para esta causa. Uno de los puntos que el fiscal nacional ha conversado desde el fin de semana conmigo, así como también la necesidad de buscar apoyo técnico, también reforzar el equipo de trabajo.
Bueno, y en esta lógica llama siempre mucho la atención cuando el Ministerio Público confirma que se va a tomar declaración a personeros, en este caso como el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, incluso eventualmente a la ministra de Minería. ¿En qué contexto es la declaración como parte del proceso de esos personeros de la Plana Mayor de Codelco, entiende uno también por lógica, ¿no?
No, sin duda. Bueno, nosotros le tenemos que tomar declaración, como lo dije ayer, a todo personero o miembro de la empresa que tenga información sobre lo ocurrido. Bueno, y ayer se me preguntaba sobre las declaraciones del presidente del directorio, donde hizo algunas aseveraciones. Bueno, yo digo, efectivamente son de interés para nuestra causa que nos aclare cuál es la información que él tiene.
¿Puntualmente qué? Porque, claro, apuntan a la declaración de Máximo Pacheco el domingo, digamos, en el proceso de rescate.
Sin duda. Sí, entonces la pregunta surge natural saber cuáles son los antecedentes en que él funda esa aseveración.
¿Pero cuál es la aseveración puntual, fiscal, para recordarlo?
La aseveración que él hace es que se habían cometido errores por parte de Codelco, entiendo. Yeah.
Claro, y él dice con todas sus letras, la auditoría internacional nos va a determinar qué hicimos mal, en el fondo.
Exacto, algo así. Bueno, entonces para nosotros es interesante desde el punto de vista de nuestra investigación penal saber si existe qué antecedentes tiene él para esa aseveración. Bueno, ahí obviamente será materia de consulta en una futura declaración. Pero esa declaración no se va a suceder todavía hasta que no tengamos elementos técnicos acabados para desarrollar una buena entrevista. Y eso, sin duda, va a ser un poquito más adelante, porque queremos, en definitiva, reunir más antecedentes para poder, en definitiva, aprovechar esa diligencia.
Y lo de la ministra, lo mismo, imaginamos.
Sí, es que ahí es más hipotético porque desconocemos si la ministra tiene información acabada de lo ocurrido, pero sin duda si la tiene también será objeto de citación.
Y perdón, pero ¿se han entrevistado con los dirigentes sindicales? ¿Numerosos dirigentes sindicales se acercaron a los periodistas que estábamos en Maitenes durante el fin de semana a denunciar irregularidades, digámoslo así? Y de ahí salió aquel video donde se ve un refugio cerrado
del
sismo, con candado del sismo del 2023, que hasta donde yo he recolectado información dicen que no es raro que ello ocurra, pero al lado del candado hay una caja con cristal que dice, en caso de sismo rompa el vidrio, en caso de emergencia rompa el vidrio y abre el candado.
Sí, bueno, nos hemos entrevistado con muchos dirigentes, hay mucho interés de ellos de colaborar con la investigación, varios se han acercado a la fiscalía, estamos coordinando esas declaraciones y también la entrega de antecedentes que ellos tienen. Hay mucho video que circula, fotografías, documentos, que es de nuestro interés recepcionar. Así que estamos coordinándonos con ellos, con muchos que se han contactado con la tierra.
Fiscal Regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchísimas gracias, fiscal.
Gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien. Buen día.
Igualmente.
8:33 minutos.
8:33 minutos.
ADN.